Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición del programa Coloquio Tiempo de Tertulia, desde los estudios centrales de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, emitiendo a través de internet y desde distintos medios, en FM también, distintas emisoras amigas que nos están acompañando cada semana. Tenemos hoy un tema muy interesante sobre la mesa, enseguida lo vamos a estar presentando, pero antes quiero recordaros también que al terminar este programa tendremos nuestra sección literaria compartida por Mati Sanchiz desde Salou en Tarragona, El escondite de los libros. Así que si te gusta el mundo de la literatura, este segundo apartado del programa es para ti, no te lo pierdas. Ella va a presentar hoy a un autor, a Pablo Wickham, que nos va a hablar de su libro, coescrito junto a otros autores, Ecología y Cambio Climático, un tema que está también relacionado con el que hoy vamos a considerar en el transcurso de los próximos 60 minutos. Vamos a hablar de ecología y Biblia. Lo haremos con nuestros invitados, que a continuación nos estaremos presentando, pero antes, como es habitual, también queremos mostraros la pregunta de esta semana, para que si lo deseáis podáis participar a través de los cauces que os indicaremos posteriormente. La pregunta es esta: ¿crees que existe una concienciación adecuada en la sociedad acerca del cuidado de nuestro planeta? Planteamos tres opciones. A. Sí, hay una conciencia plena sobre la seriedad del tema. B. Solo los más jóvenes están demostrando su profunda preocupación. Y C. No, la inmensa mayoría no es consciente ni tiene interés genuino por ello. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Escuchas Tiempo de Tertulia. Vivimos tiempos decisivos y críticos para la humanidad. La falta de valores y de una ética de la responsabilidad en la sociedad ha propiciado que, en general, se pierdan de vista o se alteren las prioridades que deberían ir enfocadas en el bien común. Al contrario, la mayoría se centra en la búsqueda infructuosa de la felicidad, del placer y la gratificación egoísta, con menoscabo de todo lo demás. Una de las perniciosas consecuencias ha sido y es la falta de respeto y el desprecio no solo por el prójimo, sino también por el propio entorno. Hoy nos vamos a detener a reflexionar precisamente en un tema de gran envergadura por sus graves implicaciones: el problema del medio ambiente. Un asunto que nos atañe a todos sin excepción y que no solo nos debe preocupar, sino sobre todo nos debe ocupar, pues tenemos una gran responsabilidad, tanto individual como colectiva, al respecto. Para poner remedio a esta situación, debemos anteponer un cambio de paradigma en nuestros hábitos de consumo y fomentar aquellos valores que propicien un nuevo modelo de sociedad. Esto parecería algo utópico, pero en esta cuestión no podemos andar con ambages ni ambigüedades, porque la alternativa no es otra que la inexorable destrucción del mundo tal como hoy lo conocemos. Desde un enfoque ético y bíblico, sin ánimo de parecer en absoluto catastrofistas, lo que queremos con este programa es contribuir a despertar conciencias. Acompáñanos pues en esta tarde, porque hoy abordaremos en tiempo de tertulia ecología y Biblia. Y lo haremos con nuestros invitados aquí presentes en el estudio. A mi izquierda tengo a Jordi Galdeano. Buenas tardes, Jordi, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos una vez más y por estar con nosotros.
Un placer.
También tenemos aquí a mi derecha a Xavi Torres. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Gracias por estar con nosotros aquí en esta ocasión.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, el tema de hoy es un tema que al menos considero muy oportuno, por eso también nos prestamos a tratarlo, a abordarlo. ¿Qué os parece a vosotros particularmente, personalmente? ¿Qué opináis acerca de la relevancia de un tema como el que vamos a tratar en esta tarde?
Bueno, estamos ante un problema general que no solamente es ecológico, sino es de social. Para mí, esto entronca con lo que actualmente existe una carencia en la sociedad, que es la empatía. No solamente somos antipáticos con el prójimo, sino que somos antipáticos con todo lo que nos envuelve, quitándole la importancia que debería dar. De ahí llegamos a las situaciones que llegamos, en este caso a la ecología autodestructiva que estamos creando a nuestro entorno.
Xavi.
Sí, es un asunto de interés, de relevancia en la sociedad en la que nos encontramos. Y tú mismo en la introducción hablabas de bien común, de egoísmo, valores todos ellos que están en la sociedad, que debemos proteger ese bien común, y uno de ellos va directamente relacionado con el medio ambiente.
Ya que este año se ha conmemorado el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, parafraseando aquello de Houston, tenemos un problema. En cuanto al planeta, podríamos decir, gente, tenemos un problema. ¿Qué opinas, Jordi? ¿Suscribirías esta afirmación?
Sí, a mí me gustaría más, por eso, ya que hablas de este acontecimiento, repetir o parafrasear la frase de Armstrong, de que tenemos que dar un gran paso para la humanidad, ¿no? Cambiando este
en sentido positivo.
Claro, claro.
Pero no es una exageración decir que las cosas no están yendo bien.
No. Aunque algunos dicen que sí.
Ni mucho menos exageramos. Tenemos un problema y precisamente lo tenemos porque viene influido por distintas áreas de actividad, ¿no? A través de muchas maneras, muchos medios, muchas actuaciones, decisiones que se toman que afectan al medio ambiente. Y tenemos un problema.
Os hago una pregunta directa, muy directa. ¿Cómo veis el futuro del planeta, vosotros personalmente, en base al conocimiento que tenemos de las noticias que hay, de los hechos que estamos viendo que acaecen? ¿Cómo lo veis ese futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué impresión tenéis? ¿Qué percepción tenéis?
Si me dejas hacerlo en colores, te diré que nuestro planeta azul lo veo bastante negro. No sé. Es bastante incierto lo que tenemos por delante.
Y nos tocará hacer algo también.
Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Suscribo la incerteza de Jordi, precisamente muchas veces por el desconocimiento, ¿no?, que la sociedad también tiene sobre el asunto, por la propia evolución de la sociedad en tecnología, en consumismo, en varios asuntos, y estamos abocados en un frenesí que no ves un
horizonte,
un
¿no?
horizonte claro.
Realmente, la verdad es que en cuanto al medio ambiente, como estamos diciendo, esto no va bien. En líneas generales, deberíamos plantearnos si en nuestra sociedad, como hago en la pregunta de esta semana, ¿verdad?, existe al respecto una concienciación coherente. Es decir, ¿se trata con seriedad este asunto o se está relativizando el problema? En líneas generales, esa percepción a nivel social, ¿cómo lo vemos?
Yo lo que no querría es ser negativista. Y lo que creo que debemos hacer siempre es un llamado hacia mantener la esperanza. Porque a pesar de que la cosa, como te decía, en colores era, lo veía bastante negro, evidentemente la humanidad ha pasado por grandes problemas y grandes crisis y se ha sobrevenido, o sea, las ha sobrellevado, o sea, ha superado todas estas situaciones. ¿Por qué no podemos con esta hacer lo mismo si nos ponemos a trabajar bien?
¿Crees que estamos a tiempo de hacerlo?
Yo creo que sí.
Uh-huh. Y estas medidas serían transversales, supongo, ¿no? Sería solamente cuestión de que digamos un colectivo, sino que tenía que involucrarse toda la sociedad en conjunto para poder...
Si es un colectivo no conseguiremos nada. Tiene que ser una cosa generalizada, concienciar. Lo que ocurre es que estamos en un mundo en el que pues precisamente los que deberían concienciar positivamente a cambios, que son los líderes, pues están lanzando mensajes como poco contradictorios. Y muchos de ellos totalmente contrarios a lo que es una conciencia ecologista, negando la realidad de que la cosa no chuta, no va bien.
La realidad, Xavi, es que hay muchos intereses, ¿verdad? Antes citabas algo así por encima, es que es complicado, es complejo, si queremos mantener el nivel de vida actual, de hacer unos cambios que van a suponer pues necesariamente para que el planeta no siga yendo hacia el destino que va abocado si sigue igual todo. Hay que hacer una transformación social importante.
Al hilo de lo que comentaba Jordi, entiendo que la base está en la conciencia. En la conciencia que pueda tener cada uno, tener una conciencia del problema, que es una realidad en nuestro día a día, en nuestra sociedad, y mantener esa esperanza en la posibilidad de poder afrontarlo y encontrarle una solución. Y sobre esta línea trabajar a partir de la conciencia en los límites, ¿no? A la hora de beneficiarse de unos recursos, saber qué límites pueden existir, saber hasta qué punto puedo consumir un determinado recurso, no sobrepasar, que no haya un desgaste sin justificación, por decirlo así. Pero la base, permíteme, es conciencia.
Sí. Estamos de acuerdo. E incluso tú desde tu trabajo a nivel jurídico, ¿tú percibes también que están habiendo ya sensibilidad desde distintas esferas judiciales también para este tema?
En el ámbito en el que yo particularmente me muevo, no hay una... No percibo ese enfoque. Sí que es cierto, y preparando este tiempo de tertulia, buscando qué es lo que se había ido haciendo durante todo este tiempo a nivel jurídico, y accedes a normativa que atañe, ¿no? a este asunto que nos afecta del medio ambiente. Hay un principio genérico que está en la propia Constitución, de decir, hay un derecho del individuo al medio ambiente, hay un deber, a su vez, de conservarlo, y el poder público, administraciones, tienen que velar por un adecuado uso y utilización de estos los servicios para conservar el medio ambiente. A partir de ahí, a nivel judicial, se pueden hacer varias cosas. En los últimos años se han publicado y se han aprobado normativas de distinta naturaleza y referente a aguas de cuestión climática o ya de índole más penal, tendentes a tratar de proteger, sensibilizar a la gente, advertir si concurre según qué actividad, según qué lo que sea, puede haber una sanción. Todo es muy transversal, todo ocupa, todo lo que hacemos tiene influencia en el medio ambiente.
Pero digamos que no es un tema que especialmente destaque en el ámbito jurídico, no es una gran preocupación, porque bueno, salvo excepciones, ¿no? Que han habido vertidos escandalosos, ¿no? De sustancias o de alguna mina también.
Salvo excepciones contadas como la que comentas de una mina en concreto, o vertidos que sean fenómenos así más mediáticos, que puedan salir en televisión, en prensa, en el día a día no parece ser la preocupación.
Correcto. Esa es la percepción también que tenemos en general, ¿eh? Pero esto pasa, como hemos dicho antes, por todos los estamentos de la sociedad, incluido la judicatura, naturalmente, que se tome en serio esta cuestión, porque si no, trabajamos unidos, en vano serán muchos esfuerzos. Jordi, ¿hasta qué punto hemos hablado de esa conciencia? Pero esa conciencia ecológica en nuestro tiempo, ¿de qué manera podemos nosotros manifestarla? ¿Cómo manifestamos que somos sensibles en la vida cotidiana? No hace falta irse tampoco muy lejos. ¿Cómo manifestamos esa conciencia ecológica?
Bueno, yo creo que lo fácil es criminalizar todo. A mí me venía a la cabeza, mientras estaba hablando Xavi, de casos que para mí son injustificables en los tiempos que estamos hoy día. Por ejemplo, que para hacer un legajo judicial, un protocolo o lo que sea, se gasten casi 100 árboles, ¿no? En cantidad de hojas que se usan para los... yo creo que con los medios informáticos que tenemos hoy día se podría eliminar eso. A todos nos viene a la cabeza el chapapote del desastre ecológico de Galicia, que fue minimizado por las autoridades. O el caso que tenemos hoy día en la costa de Castellón y Tarragona, del fracking, que ahora me parece que va a entrar en juicio, porque además se ha descubierto que se siguieron haciendo prácticas que no eran correctas, como inyección de gases que no estaban ni siquiera permitidos. Es decir, pueden haber aquí implicaciones
serias,
criminales o penales importantes hacia las empresas que lo hicieron y hacia los responsables, que no es cuestión de dar nombres, ¿no? Pero yo te digo, lo fácil es criminalizar todo esto. Lo que creo que nos correspondería a nosotros, y como sociedad, y sobre todo desde el punto de vista de creyentes, es buscar soluciones, más que echar...
Pasar de la denuncia a la acción.
Sí, sí, sí. Y conseguir crear grupos de presión o esto que ahora está tan de moda de los influencers para que la percepción que podemos tener o la percepción que a nivel social se tiene cambie y podamos reorientar. Yo sé que no es fácil, pero que podamos reorientar, porque no creo que estemos trabajando para nosotros en estos momentos, sino que trabajamos por las generaciones que vendrán.
Exacto, exactamente.
Y si no empezamos ya, pues estamos haciendo tarde.
Es como cuando abordamos el tema de las pensiones, ¿verdad? hay que empezar cuanto antes, porque si no es un tema que traerá muchas complicaciones. El legado a esas próximas generaciones que está mencionando Jordi, Xavi, ¿qué clase de planeta le estamos dejando? Porque vamos a meternos todos en el saco. Antes hablábamos a micrófono cerrado de que con la cuestión del plástico eso va a ser muy complejo, muy difícil de cambiar, ¿no? De paradigma en cuanto al plástico, porque está en todas partes, está en la ropa, está en cualquier utensilio, está en los automóviles, está en cualquier electrodoméstico. El plástico es algo que nos, y sus derivados, que nos han absorbido durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿crees que es tiempo también ya de que comencemos a esforzarnos? Por ejemplo, el detalle este de llevar la bolsa de casa, ¿no? Para no usar bolsas de plástico, aunque luego te las venden incluso, que es una contradicción.
Sí. Es cuestión a veces, entiendo, de hacer un cambio de chip. ¿No? Y a veces puede ser el que uno se mentalice de verdad y a su vez, por medio de los pequeños actos a veces del día a día, que pueda... influenciar, ¿no? Ahora hablaba Jordi de esos influencers, influenciar y tratar así de cambiar algo, porque es verdad que preguntas ¿qué planeta dejamos a generaciones venideras? La verdad no lo imagino. No lo imagino, y no lo digo para ser catastrofista ni negativo, sino simplemente porque ves cómo en cuestión ya no de 20, 30 años, ¿no? 5, 10, cómo la sociedad en muchos sentidos de tecnologías, industrias, en todo, ha ido evolucionando, y es una evolución que no va para atrás, es algo que va progresivamente hacia adelante. Entonces, claro, todo eso tiene una repercusión directa en el planeta, en el medio ambiente, ¿Cómo podemos ayudar? Pues en lo que dependa de nosotros, ese cambio de chip, ¿no?
Cada uno individualmente también tomar las
también
medidas,
tomar
las medidas necesarias. En nombre de la tecnología y el progreso, es verdad que se ha hecho mucho daño al planeta. Y si pensamos, por ejemplo, en el siglo XVIII, con la revolución industrial, cuando vemos todo el uso del carbón, el abuso que se hizo, ¿no?, la explotación de los recursos naturales, la sobreexplotación, mejor dicho, esto nos debe llevar también a la reflexión, ¿verdad? A veces, Jordi, ¿el progreso no supone un retroceso?
No, el progreso nunca. Yo no creo que el progreso nunca suponga un retroceso.
En el contexto climático.
Eso sería bueno, no sé cómo calificarla, ¿no? Pero es contradictorio esto. Para mí el progreso siempre es el progreso y es bueno.
Pero a toda costa, o sea, es decir, un progreso que suponga sobreexplotar los recursos naturales.
Es que ahí está el problema.
Porque, por
es
ejemplo, que... para fabricar móviles u ordenadores se han de explotar muchos minerales en países muy pobres, como en África, en continentes como en Asia, ¿verdad? En China, y claro, a sueldos miserables, que eso es otra manera de explotar también, ¿verdad?, a las personas.
Sin embargo, el progreso nos está haciendo descubrir materias como el grafeno, por ejemplo, que eso sería una solución, porque el grafeno es fabricarlo y con pequeñas cantidades tú tienes las mismas prestaciones que podrías tener una batería de móvil. Uh-huh. Pero eso está en desarrollo. Entonces, si no existiese el progreso, eso no lo encontraríamos. Uh-huh. Y si no existiese el progreso, que viene de años atrás, evidentemente no llegaríamos a la situación actual que estamos hoy día. Uh-huh. Por eso, para mí, el problema no es tanto el progreso, sino la forma de aplicar el progreso. Si nosotros tenemos una revolución industrial, finales del siglo XIX, y ahora, hoy día, continuamos los mismos paradigmas o los mismos métodos que usábamos antes, es que no hemos avanzado nada. Uh-huh. O sea, probablemente tendremos unas industrias que producen más, pero no de forma más limpia. Es decir,
¿a qué precio?
No hemos trabajado en depurar en bien de la productividad. Es decir, hemos lanzado una productividad sin preocuparnos de que esa productividad fuese lo menos lesiva para el medio ambiente. Entonces, para mí, el progreso tiene que... es bueno. Uh-huh. La forma en que lo encauzamos es para mí el error que tenemos.
Esa es la cuestión. ¿Estás de acuerdo, Xavi?
Sí, totalmente. O sea, la necesidad del progreso. Y es algo en lo que debemos adaptarnos y meternos. El tema está en buscar esas, a veces, fórmulas alternativas o puntos de equilibrio para que en lo positivo que resulte este progreso no haya esa dimensión, esa vertiente tan negativa en otros aspectos.
El problema es cuando nos encontramos con empresas o multinacionales sin escrúpulos. Tú citabas antes el problema del fracking, aquí cerquita en las costas del Mediterráneo.
Sí, fracking.
Y que cuando tropiezas con ese tipo de gente, ¿no?, o de organizaciones sin escrúpulos que solo priman el beneficio económico, ahí tenemos un hueso duro de roer, ¿verdad? Incluso estados que no están dispuestos a colaborar con las emisiones, ¿no?, que no se niegan a firmar protocolos como el de Kioto, y algunos están totalmente reacios a contribuir, ¿no? Y esto es una solución global. O sea, o lo hacemos todos o aquí es perder un poco el tiempo, ¿no, Jordi?
Para mí es un contrasentido, por ejemplo. Un contrasentido que precisamente sean los países más poderosos los más reticentes a reducir el nivel de emisión de gases, por ejemplo, y lleguen hasta el punto, que eso para mí todavía es más grave, de que como existen países que no llegan al tope impuesto por protocolos, estos países muy industrializados compren cuotas a los países que no hacen el gasto suficiente o el gasto total de todo lo que sería su parte de contaminación. Eso para mí es totalmente criminal. Criminal. No debería existir estas cosas. O sea, está bien que los países que no contaminen pues siguen sin contaminar, pero que los países que contaminan más puedan comprarles sus cuotas de contaminación a esos países porque no han consumido toda, eso me parece una barbaridad.
Un problema que ya se nos está viniendo encima también relacionado con el tema del cambio climático y todos estos problemas de catástrofes naturales es el de los refugiados, los conocidos ya como refugiados climáticos. Según un informe del ACNUR, son ya actualmente 17,2 millones de personas desplazadas, nuevos desplazamientos por desastres naturales. Hay un país especialmente sensible que es Somalia, en el que padecen hambre por la sequía más de 5 millones de personas, casi 5 millones y medio, y también desplazados por desastres climáticos y conflictos en Somalia, otros 2,6 millones de personas. Esto es solamente una muestra, es un país que es representativo en cuanto a esta cuestión de los refugiados climáticos, pero esto, si la cuestión sigue tal como estamos, y insistimos, ¿no? Estamos insistiendo en no querer ser catastrofistas ni negativos en absoluto, pero es la realidad, es decir, la desertificación y el problema del aumento de las temperaturas va a provocar muchas veces que la sequía y tantas cuestiones hagan que la población emigre, ¿no?, a las grandes ciudades o a otros lugares donde puedan sentirse más seguros.
Y es ahí donde debemos tomarlo, como decías, no como un simple dato, sino como una realidad, algo que ya está ocurriendo, y ahí es donde también no solo nosotros, sino también a las administraciones, a los estados, hay que exigir también, ¿no?, que se adopten políticas al respecto y prevenir el problema y saber responder en su día.
Adecuadamente. Hay también, antes de empezar otro bloque...
Si me permites un apunte.
Sí, Jordi, claro que sí.
Con esas cifras que has dado, de que esta situación que tiende a muchas personas a buscar precisamente las grandes ciudades como refugio, no deja de ser contradictorio también, porque según estadísticas, a finales del siglo XX, 6.000 millones de habitantes, de ellos el 50% están residiendo en grandes ciudades. Es decir, ¿vamos todavía a engrosar más esas grandes ciudades para que sean ciudades que necesiten ser más contaminantes?
Megápolis.
Sí. ¿Vamos a buscar todavía eso más? O lo que habría que hacer, por ejemplo, es una política de dotar...
los países de origen.
Ayudar a los países de origen, eso sería una solución buenísima, pero otra sería el desubicar a las gentes de las ciudades, de los grandes núcleos, porque están allá, porque tienen todos los servicios. Evidentemente, hoy día, si yo me voy a Camprodón, por ejemplo, y no tengo fibra óptica, prefiero estar en Barcelona, que tengo fibra óptica, por el tema de Internet, pues ¿por qué no hacer un esfuerzo de infraestructuras y dotar a sitios que no están bien dotados con esas infraestructuras que ahora se necesitan, que son imprescindibles, para que la gente no tenga tanta ansia o tanta necesidad de seguir engrosando esos grandes núcleos de población, y hacemos que el planeta sea más, la densidad de población por kilómetro cuadrado sea más diversa, es decir, esté más repartida. Podríamos, es que yo creo que aquí es la célebre frase aquella de la imaginación al poder, nos ayudaría a buscar soluciones.
Ciertamente, y creo que estamos recogiendo aquí de nuestros invitados, y también seguramente nuestros oyentes tendrán sus aportaciones y pueden compartirlas con nosotros a través de distintos medios. Ahora lo estaremos de nuevo indicando, y darnos su parecer en cuanto a la cuestión que estamos hoy abordando. ¿Crees, amigo oyente, que existe una concienciación adecuada en la sociedad acerca del cuidado de nuestro planeta? Y te planteamos tres opciones a esta pregunta en el día de hoy. A. Sí, hay una conciencia plena sobre la seriedad del tema. B. Solo los más jóvenes están demostrando su profunda preocupación. Y C. No, la inmensa mayoría no es consciente ni tiene interés genuino por ello. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-0002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad.
Sintonizas Tiempo de Tertulia con Paco Lobato.
Bueno, y antes de pasar a la entrevista que tenemos telefónica con el escritor y profesor Josep Antoni Álvarez, me gustaría aquí en la mesa plantearos unas dudas sinceras, son sinceras, que quizás te aparecen, como ya hemos dicho en algún momento, contradicciones que nos pueden asaltar o nos vienen al pensamiento. El plástico y sus derivados. ¿Hacerlo desaparecer, Jordi, cuando está en todas partes? ¿Es posible?
Es una utopía. Hoy por hoy es una utopía. A ver. Se están haciendo esfuerzos, evidentemente, pero para mí son esfuerzos que son de maquillaje. El otro día leía una noticia que las funerarias, a la hora de incinerar, van a ser ecológicas. Sí, no, no es broma. Es una noticia cierta.
¿Cómo harán?
Ataúdes de cartón.
Vaya.
Y lápidas, lo que siempre ha sido de mármol, pues las lápidas de madera.
Bueno.
Para que sean ecológicas. Eso, supongo que a la opinión pública le dirá, hombre, qué esfuerzo esta gente haciendo, que esfuerzo. Para mí es el chocolate del loro que decimos muchas veces. Estamos, creo que lo decías tú hace un momento, estamos intentando eliminar las bolsas de plástico de los establecimientos, los supermercados y todo esto, y resulta que si las quieres las venden. Uh-huh. Es decir, quien no le importe 10 céntimos pues va a comprar la bolsa igualmente. Uh-huh. Aunque después la tire, y si la tira va a donde no tiene
algo que antes era gratuito, encima ahora te engrosan
y tiene que ir, y acaba donde no tiene que ir.
Otra contradicción.
Es decir, yo creo que no hay una auténtica voluntad de ahora por ahora cambiar todavía.
Es difícil. Pero bueno, estamos en marcha, en un proceso. A ver, Xavi, sí. Hay otro tema.
Iba a decir, la cuestión de la bolsa de plástico me recuerda al control del aeropuerto, que no puedes pasar la espuma de afeitar y la compras después dentro.
Y la puedes comprar dentro, ¿cierto? ¿No?
Sí. Y
Es
ese sinsentido en el que te encuentras.
Hay otro tema que también a mí, por lo menos, me da vueltas, ¿no? A mí me gustan los coches, como a Jordi. Creo que a Jordi también le gustan. No sé si
sí, Xavi, también.
Bueno, los vehículos eléctricos. Yo me planteo y pienso, ¿no? Y he leído sobre el tema porque es un asunto que yo, de momento, tengo un coche de estos de combustión. Si todo el parque móvil fuera eléctrico, ¿no sería aún más caro y menos sostenible el coste de la electricidad que los combustibles fósiles? Porque yo digo, la luz es carísima. O sea, preparar el suministro eléctrico, luego el abastecimiento de todos los vehículos si fuesen eléctricos, yo pensando, digo, ¿esto sería posible? Es una realidad, donde se están vendiendo también humo. ¿Dónde estarían los puntos de conexión necesarios? El problema del tiempo de carga, ¿no? Porque uno llega a un sitio, no es que llegue así carga, no. El vehículo tarda un tiempo, ¿no? Entonces, solo se lo podrían quizás permitir los más ricos. Personas con más con cierto poder adquisitivo, ¿no? Este tipo de vehículos. ¿Y no se generan también muchos más residuos? Son muchas las preguntas que me hago. En la fabricación de estos vehículos, porque el material de que está hecho uno de estos vehículos es mucho más contaminante que uno. Luego, a la hora de emisiones, es cierto que un vehículo de combustión pues contamina más, pero su fabricación. Y otra duda, ¿qué sucedería con los restos de las baterías inutilizadas? Con esas baterías muertas ya que no servirán para nada. Y la última reflexión, ¿no existirán por detrás quizá intereses ocultos? ¿Qué opináis del tema este de los vehículos eléctricos que nos están intentando ahora por todos los medios vender? Son muchas preguntas, ¿no?
Han sido tantas las preguntas que,
pero bueno,
que te diría, ¿cuál es la pregunta?
Al mogollón. Todas
diría,
en una.
Yo diría intereses siempre. Sí. Siempre, sí, intereses. Sí.
Pero ¿verdad que hay muchas dudas? Todo esto no, bueno, es una cuestión...
Ya empiezan,
no está clara, no está
ya
clara.
Empiezan a hablarse. Yo no sé si son detractores o son personas que hablan con conocimiento de causa. Pero ya empieza a hablarse de que los vehículos eléctricos tienen su punto de contaminación importante.
Por eso, yo decía, la fabricación seguro. La fabricación sí que me he informado, y eso que vienen materiales muchos de China, sobre todo, minas allí que están explotándose, bueno, recursos naturales. Y luego, bueno, veremos a ver. Pero bueno, es una reflexión que dejo ahí.
Lo de la electricidad no me preocupa tanto, porque hoy día se puede hacer electricidad con...
Con placas solares.
Sí, con placas solares que te ayuden a regenerar durante la noche la carga de la batería. Eso no me preocupa tanto, pero las otras cosas sí. Evidentemente.
Es para
las baterías cuando se agotan, eso es una fuente de contaminación extraordinaria.
Pues dicho esto, vamos a pasar ya a entrevistar a nuestro querido amigo Josep Antoni Álvarez, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Josep Antoni.
Buenas tardes, Paco.
Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
A vosotros por la invitación.
El motivo de conversar contigo es el libro que recientemente has escrito, El clamor de la creación. Un libro que recomiendo a toda la audiencia y que encuentro ciertamente interesante. Josep, ¿qué te inspiró a escribir precisamente un libro acerca de esta temática?
Bueno, los crecientes problemas ambientales que se suceden, el desconocimiento que existe muchas veces de los problemas reales, porque hay informaciones contradictorias, y después el hecho de que como cristianos que nos profesamos no podemos ser mantenernos al margen del debate, y también hemos de contribuir, porque desde mi punto de vista el Dios de la Biblia es un Dios que se preocupa profundamente por la creación, porque Él es el creador de todo lo que existe, ¿no? Y nosotros como humanos, desgraciadamente, en buena medida estamos destruyendo la maravilla que Él ha creado.
Es cierto, la Tierra es un planeta maravilloso y único, pero en tu libro citas algunos de los principales problemas que le afectan, como son la contaminación atmosférica o la de los suelos, los residuos, la pérdida de biodiversidad, la deforestación o la desertización, que sumados al crecimiento exponencial de la población y al agotamiento de los recursos naturales, dices que conjugan un panorama poco halagüeño. ¿Qué consecuencias dañinas a medio y largo plazo podría comportar esto para las condiciones de vida adecuadas y necesarias en la Tierra, Josep?
De hecho, si aquellos que tienen la potestad de tomar decisiones posponen decisiones drásticas en algunos aspectos, probablemente nos hayamos abocados a un colapso. No porque lo diga yo, porque mi palabra tiene un valor más que relativo, sino porque todos los estudios objetivos que se han hecho indican que si seguimos con el ritmo de consumo actual y no introducimos medidas, el planeta va a entrar en una fase de colapso. Es como la naturaleza se va a volver en contra nuestra. En cierta medida ya se está volviendo. Estamos sufriendo temperaturas extremas, lluvias torrenciales como nunca, ciclones, huracanes de unas dimensiones antes no vistas, incendios forestales de dimensiones espectaculares, y claro, evidentemente también los recursos del planeta son limitados. A medida que estos recursos vayan disminuyendo, a medida que la población del mundo aspire a vivir el modelo norteamericano, por decirlo de alguna manera, o occidental, pues evidentemente esto no es sostenible de ninguna de las maneras. Entonces el planeta va a entrar en una situación de colapso. Todos los indicadores objetivos realizados indican que podemos en 20 o 30 años estar en un panorama apocalíptico realmente. Y es curioso, no lo dicen nada más creyentes, sino lo dicen científicos, lo dicen filósofos, o sea, personas que de amplio espectro, con objetivos quizá diferentes, pero que coinciden en el que el panorama no es nada halagüeño en este sentido.
Sí, sabemos lo que dicen todos estos analistas y expertos también en este campo, pero me gustaría que nos dijeras los principales factores de degradación medioambiental que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son?
Básicamente es el deseo de consumir que tiene el ser humano. La sociedad occidental tiene un deseo de consumir, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, siempre deseamos tener más. consumimos de forma constante. El móvil, por ejemplo, que es el objeto paradigmático, ya están diseñados para que dure un periodo máximo de 2 años. Nosotros como consumidores asumimos que si nos dura 2 años o un poco más es una pasada. Entonces, toda esa vorágine de consumo constante a la cual aspiramos degrada el medio ambiente. El problema es que este deseo de consumo no solamente lo tenemos los occidentales, sino que es extensible a cualquier población del mundo que aspiran a los modelos occidental de crecimiento, de consumo, de posesión. Hay datos que indican que compramos cosas y las tenemos en el armario como ropa y a lo mejor no nos la ponemos nunca o nos la ponemos una vez esa pieza, con todo el impacto ambiental que eso conlleva. Consumimos alimentos en Occidente sobre todo y muchas veces tiramos alimentos porque se nos caducan o comemos y una parte y la otra la tiramos. Entonces eso implica todo un consumo constante de recursos del planeta que no tienen límite y básicamente el capitalismo se fomenta en el crecimiento constante y eso exige cada vez que nuestras economías crezcan, consuman más y crear en el consumidor, que somos nosotros en definitiva, ese deseo de necesidad de consumir cosas y tener cosas. Uh-huh. Y eso al final repercute sobre el medio ambiente de una forma increíble. Uh-huh. Claro, si eso lo asociamos a que para producir consumimos energía y normalmente consumimos combustibles fósiles porque es lo que disponemos mayoritariamente, eso implica que tiramos unas cantidades enormes de dióxido de carbono a la atmósfera, implica cambio climático, calentamiento del planeta y todos unos efectos secundarios como subida del nivel del mar, de los polos se están deshaciendo, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Por tanto, estás hablando, como dices en tu libro, de cambiar nuestro modelo socioeconómico por uno que sea más respetuoso con el medio ambiente, ¿verdad? A través de lo que llamas el principio de sostenibilidad.
Sí, básicamente sería que la sociedad tomase conciencia y aquellos que tienen capacidad de decidir incidiesen en que hemos de ser mucho más respetuosos, hemos de moderar nuestro consumo. Eso no quiere decir vivir mal, sino ser racionales a la hora de utilizar los recursos que disponemos y racionales a la hora de consumir. Antiguamente se producía un electrodoméstico y duraba mucho tiempo. Ahora los electrodomésticos están diseñados para que se estropeen rapidísimamente. Eso es un ejemplo de cómo actuamos. Nuestras dietas alimentarias, por ejemplo, antes eran mucho más ricas en productos de origen vegetal y ahora son mucho más ricas en productos de origen animal, con lo cual eso implica también sobrecargar el entorno. Eso no quiere decir que no hayamos de consumir productos de origen animal, no estoy diciendo esto, sino que hemos de buscar moderar nuestra forma y nuestra visión del mundo, ¿no? Y de cómo nos relacionamos con él. Aparte hay una pérdida de contacto con la naturaleza, con nuestro entorno. Vivimos alineados, es como si no fuésemos parte del planeta, como si pudiésemos vivir al margen del planeta y de la naturaleza. Y nosotros, de hecho, vivimos al lado de la naturaleza. Dios nos ha creado como administradores de esa naturaleza, no para vivir al margen, sino vivir la mayor posibilidad en sintonía con ella. Además, yo digo que la naturaleza es el lugar en el cual te puedes encontrar más fácil con tu creador. Es en el cual ves la maravilla de su obra, en el cual puedes estar en paz y armonía contigo mismo muchas veces cuando sales precisamente de esta vorágine consumista, de esta forma acelerada en la cual vivimos, que no nos permite muchas veces disfrutar ni tan solo de la vida, de nuestros amigos, de nuestras relaciones, ni del entorno que nos rodea, ni de nuestro creador, ¿no?
Entonces, Josep Antoni, ¿se puede compaginar el progreso y el desarrollo de la humanidad con el respeto y la preservación del medio ambiente? ¿Crees que son viables políticas sociales y medioambientales que permitan a la vez satisfacer las necesidades de la humanidad sin destruir la naturaleza?
Eso exigiría redistribuir la riqueza del planeta. Desgraciadamente, el 1% del planeta dispone del 99% de los recursos. O sea, fijaros la contradicción, hay un 1% que tiene unos recursos inmensos, que puede consumir de todo, que tiene todo, y resulta que el 99% no tiene casi nada, ¿no? Es una desproporción total. Entonces, claro, eso habría que hacer, redistribuir la riqueza, no tener las aspiraciones de consumir por consumir, sería pasar de un modelo solidario, de cooperación con los demás, donde no te mires únicamente a ti, sino que mires a tu prójimo. Eso implicaría un modelo completamente muy diferente. Además, bíblicamente, el modelo que nos plantea es un poco este también, en cierta medida, el estar pendiente de nuestro prójimo, de amarlo como nos amamos a nosotros mismos, no ser indiferentes a las necesidades de los demás, ¿no? Y desgraciadamente nuestra sociedad no fomenta estos valores, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y todos aspiramos a tener más muchas veces, y a veces tener implica, en cierta medida o indirectamente, pasar por encima de mi prójimo muchas veces, ¿no? Yo siempre digo que para que yo pueda vivir muy bien o bien, otros acaban viviendo muy mal, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Y, y eso es lo que no es justo, ¿no? Pienso que es necesario también una justicia social en ese sentido y justicia ecológica, ¿no? Uh-huh. Mirar todo en su conjunto, ¿no? No mi parcela personal, sino tener una mirada más amplia.
Estamos hablando con Josep Antoni Álvarez, autor del libro El clamor de la creación, y estamos hablando de tema de, naturalmente, de ecología y ética, porque en definitiva lo que estás citando tiene que ver con ética y medio ambiente. Hablas de unas palabras de Gandhi en el libro que son muy interesantes. Él dijo: nuestro planeta ofrece todo lo que el hombre necesita, pero no todo lo que el hombre codicia. ¿En qué medida opinas, Josep, que esto es así?
A ver, es evidente que el planeta es maravilloso en el sentido que podemos obtener todo aquello que necesitamos, que es básico. ¿Qué necesitamos? Poder tener una cierta alimentación, tener una cierta cantidad de ropa, tener un habitáculo donde poder descansar, tener trabajo. Uh-huh. Y esto es posible para todos. El problema es que el hombre codicia. Hay gente que tiene inmensas fortunas, tiene tanta capital que es imposible que se lo gastase en toda su vida él y toda su familia. Muchas veces hay gente que acumula por acumular, ¿no? Y no puede ni disfrutar de eso. Vemos como las empresas intentan de alguna manera obtener más margen de beneficios, y a veces ese margen de beneficio superior consiste en, de alguna manera, las condiciones de trabajo de sus trabajadores son más precarias, e implica a veces contaminar el medio ambiente y no respetar el medio ambiente, porque si tenemos que depurar aquello que contaminamos, aquello que generamos, implica menos beneficios. Entonces, a veces, todo eso es una espiral en la cual la codicia, el deseo de tener más por tener, pues y nos lleva a esa vorágine que acaba destruyendo el planeta y acaba destruyendo a las personas, porque el problema del medio ambiente no solamente afecta al medio ambiente como algo aislado, sino al final repercute sobre las personas. Desgraciadamente, los países que sufren más las consecuencias del cambio climático en la actualidad son los países menos desarrollados, precisamente, uh-huh. donde padecen más, hay deforestación más acusada, periodos donde no llueve, o a lo mejor tumbas de agua torrencial, hay islas del Pacífico que están a punto de desaparecer por el nivel del mar que está subiendo, y son islas que están muy debajo, prácticamente a nivel de mar, y esas consecuencias nosotros no las percibimos a veces directamente. Pero ya podemos ver en nuestra casa cómo los veranos son más largos. Estamos en el mes de octubre ahora y estamos aún en mangas de camisa, como el que dice, y hay días de mucha calor. Esto hace 10 años no sucedía, o 15. Entonces, esto ya son señales claras de que está pasando algo, ¿no? Y mientras el hombre no tome conciencia de eso y asuma que tiene que cambiar su estilo, pues difícilmente las cosas pueden ir a mejor. El problema es que hay un límite en ese cambio de decisiones.
Mencionas también en tu obra, en tu libro, ¿cuál debe ser la actitud de cada una de las personas en cuanto a la protección del medio ambiente? ¿Qué medidas prácticas podemos tomar cada uno a nivel individual para hacer de nuestro planeta un planeta más sostenible?
Yo es lo que digo, todos podemos hacer cosas pequeñas, quizás no son muy significativas, pero la suma de la acción individual de cada uno son significativas. Cuando se nos propone reciclar, que supone un cierto esfuerzo porque implica que yo en casa tengo que preocuparme de separar las latas, los vidrios, los tetabricks y todo esto, parece que eso no sirve para nada. Pero yo siempre pongo el ejemplo de, y es un ejemplo crematístico, económico, porque a veces es lo que más nos llega. Imaginemos que todos los ciudadanos del Estado español se desprendiesen hoy día, a 17 de octubre, fuesen a su cuenta bancaria y me ingresasen un euro en mi cuenta bancaria. Individualmente un euro no representa nada, es insignificante, pero si todos los 40 millones de habitantes del Estado español me depositan un euro en mi cuenta, al final del día tendría 40 millones de euros. Es mucho dinero, es significativo. Ese esfuerzo individual de un euro no es significativo, pero colectivamente se nota. Pues cualquier acción en el sentido de reciclar se nota. Vigilar y consumir justo lo que necesitamos, no desperdiciar los alimentos, consumir alimentos de proximidad, evitar consumir con menos frecuencia productos de origen animal, procurar comprar la ropa justa y necesaria. Todas esas cosas son pequeñas acciones. Cuando nos duchamos, más ducharse que no bañarse, vigilar también el tipo de productos que utilizamos en nuestra higiene personal, etcétera, etcétera. Hay cosas muy muy pequeñas que a lo mejor no parecen significativas, pero si todos tomasen conciencia de eso, tendría un impacto significativo.
En el epílogo de tu libro hablas de el amor como la única esperanza a la crisis ecológica actual. ¿Qué quieres decir con ello? Aunque ya bien hemos podido percibir algo, ¿no? De todo el tema de la solidaridad, la compasión.
A ver, el amor a mi prójimo, que se traduce también en el amor a aquello que me rodea como creación de Dios, es la única solución. El amor es lo que muchas veces moviliza a las personas a hacer cosas sorprendentes e increíbles. Si tomamos conciencia, vemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, lo percibimos con su valor, percibimos la natura como algo maravilloso, bello, creado por Dios, la amamos en la justa medida que se tiene que amar, y todo eso, probablemente tomaremos conciencia y actuaremos de forma diferente, no por egoísmo, sino en beneficio de todos, porque al final, aunque parezca que es una tontería, cuando actuamos correctamente, eso no solamente beneficia al que está a nuestro alrededor, sino que también nos beneficia a nosotros. Todos necesitamos de que la situación cambie, se revierta de alguna manera, porque si no, al final todos vamos a ser perjudicados. Evidentemente, los que tenemos una cierta edad lo vamos a sufrir menos que nuestros propios hijos o nuestros nietos, que son los que, si no se hace nada, van a sufrirlo las consecuencias directas. Y el amor es lo único que puede movilizar. Cuando hay amor, se pueden hacer cosas sorprendentes. Y es la única posibilidad, que el amor impere en lugar del odio, del egoísmo, de mi interés personal, y sepa ver las necesidades también del otro como necesidades propias mías.
Por último, Josep, ¿eres optimista en cuanto al futuro o más bien pesimista? ¿El futuro de nuestro planeta cómo lo ves? ¿Desde qué prismas? ¿Está aún a tiempo de poner remedio a esta situación o existe concienciación seria de estos peligros en la sociedad para remediar lo que está sucediendo?
A ver, me gustaría ser optimista, porque al final siempre hay que tener un ápice de esperanza, porque si no desesperaríamos. Pero al mismo tiempo que me gustaría ser optimista y tener ilusión de que esto se puede revertir, también si soy muy objetivo y me lo analizo muy fríamente, lo veo muy complicado, porque desgraciadamente el hombre, en nuestras sociedades son egoístas. A veces solamente vemos las consecuencias cuando se producen, y cuando se producen a lo mejor es demasiado tarde. Hacemos cosas y con que aquello que hacemos no sufrimos las consecuencias de forma inmediata, percibimos como eso no pasa nada, ¿no? Desgraciadamente estamos en esa tesitura. Es verdad que comienza a haber un movimiento social importante, sobre todo de gente muy joven que ha tomado conciencia y se está movilizando, y esperemos que nuestros dirigentes, la sociedad en su conjunto, también tome conciencia de la necesidad de revertir nuestra forma de actuar y cambiar. Si no lo hacemos, pues probablemente vamos a un colapso de nuestra sociedad, como se ha producido en el pasado en otras sociedades que no supieron ver las consecuencias de sus acciones y no tomaron las medidas a tiempo, y cuando se dieron cuenta ya no había solución. Ojalá que no nos suceda a nosotros, ¿no? Pero no soy totalmente optimista en ese sentido.
Tienes tus reservas. Pues, Josep Antoni Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, por dedicarnos este tiempo. Te mandamos un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros por contar. Ha sido un placer poder colaborar con vosotros.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto. Que vaya muy bien. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Bueno, Xavi, Josep, Jordi, ¿qué os ha parecido? Hoy todos nombre catalán, ¿eh? Jordi, Xavi, Josep,
Paco.
Paco también, francés. Eloy también allí, vamos, esto es mayoría, ¿eh? Absoluta aquí. Todos contra Paco. Bueno, va, bromas aparte. ¿Qué os ha parecido la conversación que hemos tenido con Josep Antoni? ¿Cómo la podéis valorar? Brevemente.
Por mi parte hay un par de ideas que comparto plenamente con Josep Antoni y que son con las que me he quedado, ¿no? En primer lugar, que es verdad que hay ese espíritu a veces egoísta en la gente, pero que no debemos vivir al margen de todo, ¿no? Y que debemos trabajar en esa relación los unos con los otros y
contrapesar.
Exacto. Hacernos tener esa conciencia de la importancia de preservar la naturaleza, ¿no? Y después esas medidas prácticas que él nos plantea, que al fin y al cabo, si las analizamos, son hechos de actos del día a día, desde que te levantas por la mañana hasta que te vas a dormir, cómo te duchas, qué es lo que comes, tiras o no tiras según qué al suelo, cómo reciclas, cómo organizas. Son actos que no requieren en sí mismo, no pueden no ser grandes esfuerzos. Es un pequeño pasito. Lo que pasa es que si nos concienciamos todos, quizás sí es esa solución, un una solución colectiva.
Sí, yo creo que has introducido un concepto que para mí es interesante, que es el concepto conciencia ecológica. Yo creo que de todas las cosas que ecológicamente están influyendo en el entorno nuestro, en la sociedad nuestra, hay cosas en las cuales nosotros podemos influir, otras no podemos influir, evidentemente. Él apuntaba el tema del consumo de proximidad, que me ha parecido muy interesante. Yo apuntaría también el otro tipo de consumo, que es el consumo responsable, que se contrapone al consumo desmedido que existe en la sociedad. Se consume por consumir. Entonces, tanto el consumo de proximidad como el consumo responsable son dos tipos de consumo que nosotros podemos tratar, manejar, porque depende de nosotros. Los contaminantes que hablábamos antes, el plástico y todo esto. Esto también es una cosa que podemos nosotros manejar porque depende de nosotros. Hay otro tipo de contaminación, que es la contaminación que nos produce las guerras, porque de eso no hemos hablado. La guerra produce una contaminación extraordinaria. Ya no hablemos de las guerras químicas o las guerras radioactivas, es decir, cualquier tipo de guerra, pero eso es una cosa que nosotros no podemos controlar. Es decir, yo lo que haría un llamado a la gente es a poner remedio a las cosas que sí podemos controlar.
A nivel doméstico.
Las que nos corresponden a nosotros e intentar romper un poco la tendencia que existe en las iglesias de criminalizar la palabra ecología. No gusta dentro de algunas iglesias. Entonces, intentar que eso cambie e intentar en lo posible que aquello que dependa de nosotros lo podamos hacer cambiar. Evidentemente, lo que no podamos cambiar, pues evidentemente eso, ni el más mínimo esfuerzo.
Precisamente teníamos un segundo bloque, lo que pasa que nos quedan 4 minutos para acabar el programa. Y claro, un bloque en 4 minutos va a ser 30 segundos para mencionar básicamente cuestiones interesantes, como la que citabas, la respuesta de la Iglesia. Muy brevemente tiene que ser, por favor, vuestras aportaciones. ¿Creéis que está siendo la adecuada en cuanto a este tema, en lo concerniente al cuidado medioambiental?
Podemos hacer más. Podemos hacer más y debemos hacer más. Debemos involucrar más, debemos concienciar más, debemos compartir más,
enseñar,
la necesidad, enseñar, ver nosotros mismos y hacer ver a los demás que al fin y al cabo se trata de poder administrar, de poder ser esos buenos mayordomos, ¿no?
De los bienes.
De los bienes.
Y recursos de Dios.
Y recursos de Dios.
Exactamente.
Entonces, de todo eso, hacer un buen uso. Nosotros personalmente y enseñar a los demás.
Falta pedagogía, ¿no? Falta bastante pedagogía.
Yo creo que sí, y eso depende. Y es importante que las autoridades ejecutivas de las iglesias...
Léase pastores, ancianos.
Sí, es para
maestros.
No usar la palabra liderazgo, que para mí no es la más adecuada, ¿no? Pero
las autoridades.
Sí, se pongan las pilas y enseñen más sobre este problema. Y recordemos que es que la Biblia está llena de cosas de estas. Yo recogía y tengo aquí, si me permites leerlo, tengo varios versículos, pero uno en concreto que es habla sobre, para mí es sobre la justicia. Está en Apocalipsis 11. Dice, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es un torpedo a la línea de flotación de...
Incluso en la ley mosaica hay un precepto que condena a aquel que maltrata a un animal. Por poner un ejemplo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento.
Claro, claro, claro.
Hay multitud de ejemplos como bien dices, nos recuerdan de que los seres humanos somos administradores de esos recursos.
Está lleno, para mí está lleno. La palabra está llena de cuestiones ecológicas. Lo que pasa es que no afrontamos el término ecología. Si no lo queremos llamar ecología, llamémosle responsabilidad, mayordomía, lo llaman muchos, pero responsabilidad a la naturaleza, al entorno. Pero es un deber que tenemos como cristianos.
Medioambiental. Una pregunta polémica Y esta es interesante también porque me gusta que en las tertulias haya un poquito de salsa. Respecto al cambio climático, y ya con esto terminamos, ¿creéis que todo cuanto sucede es única y exclusivamente por causa de la mano del hombre, o existe también una carga escatológica que vincula ciertos desastres naturales con el inminente regreso de Jesús a la tierra? ¿O ambas cosas? ¿Qué pensáis?
Bueno, aquí yo creo...
20 segundos, Jordi.
Tantas cabezas, tantos pensamientos diferentes, ¿no? Yo creo que evidentemente hay una carga escatológica importante en que los tiempos han de cumplir. Uh-huh. Y precisamente yo creo que por la presciencia de Dios él sabía que estas cosas ocurrirían. Uh-huh. Entonces, las dos...
Hay una conexión.
Evidentemente.
Hay un tiempo que se cumple y hay un previo conocimiento.
Y por los acontecimientos y sucesos podemos entender también que la venida del Señor se acerca. Que por todo lo que está aconteciendo en la tierra, como los dolores de parto, dice la palabra de Dios, que cada vez son más frecuentes. Interesante todo esto. Sin lugar a dudas, el tema de la ecología, el medio ambiente, debe ocupar a la Iglesia. No solo preocuparnos por las generaciones futuras, sino ocuparnos ya en el presente para poder remediar en lo posible ese futuro incierto que depara a esa nueva generación que se está levantando, y que realmente como Iglesia hemos de dar respuesta a esas necesidades. Pues Xavi Torras, Jordi Galdeano, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta tarde. Saludos a todos, amigos oyentes, hasta el próximo programa.
Tiempo de Tertulia. Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora, en este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta, o bien desde las aplicaciones móviles iVoox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.